El colapso del bloque comunista encabezado por la Unión Soviética a comienzos de 1990 marca el fracaso del comunismo después de casi un siglo. Sin embargo, el PCC sobrevivió inesperadamente y todavía controla China, una nación con una quinta parte de la población mundial. Nadie en la China de hoy, incluyendo a los miembros del partido, cree en el comunismo. Luego de 50 años de socialismo, el PCC ha adoptado la propiedad privada e incluso tiene una bolsa de valores. Busca inversiones extranjeras para establecer nuevas operaciones mientras explota a trabajadores y campesinos tanto como puede. Esto es totalmente opuesto a los ideales del comunismo. El leopardo ha muerto, pero todavía queda su piel. Hoy, al PCC solo le queda su piel. El PCC heredó esta piel y la usa para sostener su régimen en China. ¿Cómo es la piel que heredó el PCC? Es el núcleo de su organización. Si bien el Partido Comunista nunca se definió como una religión, coincide en cada uno de los rasgos de una religión. Al comienzo de su establecimiento, proclamaba al marxismo como la verdad absoluta en el mundo. Veneraba a Marx como su dios espiritual y exhortaba al pueblo a embarcarse en una lucha de por vida para construir un paraíso comunista en la tierra. Cuando se habla sobre religión, la gente piensa en iglesias, templos y púlpitos. La iglesia del PCC son todos los niveles del comité del partido. El púlpito va desde reuniones del partido hasta todos los medios de comunicación controlados por el PCC. Las religiones tienen doctrinas. La doctrina del PCC consta de marxismo-leninismo, al igual que la ideología de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, los tres representantes de Jiang Zemin y la constitución del partido. Las religiones tienen ritos de iniciación. Al momento de ingresar al PCC también hay una ceremonia donde se prestan juramentos prometiendo lealtad eterna al PCC. Las religiones tienen sacerdotes y abades. El PCC tiene secretarios y personal a cargo de los asuntos del partido a todos los niveles. Las religiones veneran a Dios. El PCC destruyó los nombres de todos los dioses, permitiendo a las religiones venerar y creer en Dios únicamente bajo su liderazgo, para establecerse a sí mismo como un Dios sin nombre. Las religiones predican. En el PCC hay asambleas de todo tipo y discursos de los líderes. El PCC venera a sus líderes aún más que los himnos religiosos a Dios. Las religiones piden donaciones. El PCC colecta cuotas obligatorias de membresía y toma dinero del presupuesto nacional para uso del partido. En la religión existen los castigos disciplinarios. El PCC tiene medidas punitivas que van desde el arresto domiciliario, investigación, expulsión del partido, hasta la tortura a muerte. Podemos ver que el PCC es similar a una religión, pero es significativamente diferente de las religiones ortodoxas tradicionales. El manifiesto comunista que expone los principios guía para el Partido Comunista tiene un famoso pasaje cerca del final. Los comunistas no están interesados en ocultar sus posturas y sus metas. Declaran abiertamente que sus objetivos solo pueden lograrse mediante el derrocamiento enérgico de todas las condiciones sociales existentes. Las clases dominantes deben temer a la revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder más que sus cadenas y tienen un mundo por ganar. Cuando este espectro del Partido Comunista ingresó a este mundo, vino con una misión escalofriante: usar la violencia para desafiar abiertamente a la sociedad humana, destruir el viejo mundo, eliminar la propiedad privada, eliminar el carácter, la independencia y la libertad de la burguesía, acabar con la explotación, con las familias y llevar al proletariado a gobernar el mundo. Este partido político, que anuncia abiertamente su deseo de golpear, derribar y robar, no solo niega que su punto de vista sea perverso, sino que proclama con tono santurrón en el manifiesto comunista que la revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones tradicionales, sin importar si este desarrollo implica la más radical de las rupturas con las ideas tradicionales. ¿De dónde vienen las ideas tradicionales de la sociedad? De acuerdo con el ateísmo, las concepciones tradicionales provienen de las leyes de la naturaleza y la sociedad. Son el resultado de los movimientos sistemáticos del universo. En cambio, para aquellos que creen en Dios, las tradiciones humanas y los valores morales son dados por Dios. Independientemente de su origen, la moral humana más fundamental, las normas de comportamiento y los parámetros para juzgar el bien y el mal son relativamente estables y han sido la base para regular el comportamiento humano y mantener el orden social por miles de años. Si los humanos pierden las normas morales y estándares para juzgar el bien y el mal, ¿no degenerará el hombre en una bestia? Cuando el manifiesto comunista declara que, en esencia, provocará una ruptura con las ideas tradicionales, está amenazando la base de la existencia normal de la sociedad humana. El Partido Comunista estaba destinado a ser una secta perversa que trae destrucción a la humanidad. Todas las religiones ortodoxas creen en Dios y en la benevolencia, y la religión es para enseñar moralidad a la humanidad y salvar las almas de la gente. Todo el manifiesto comunista está impregnado con pronunciamientos extremos que no incluyen ni una pizca de bondad y tolerancia. Marx y Engels pensaron que habían encontrado la ley del desarrollo social a través del materialismo dialéctico. Por tanto, con su tal llamada verdad en la mano, cuestionaron todo y negaron todo. Testarudamente impusieron las ilusiones del comunismo a la gente y no escatimaron en legitimar el uso de la violencia para destruir las estructuras sociales existentes y las bases culturales existentes. El manifiesto comunista tuvo el efecto de introducir en el recién nacido Partido Comunista un espectro que se opone a las leyes del cielo, extermina la naturaleza humana y que muestra arrogancia, un egoísmo extremo y una falta total de límites. Todas las religiones ortodoxas creen en Dios, respetan al cielo y la tierra y creen que el poder del hombre es limitado. El PSC niega que exista un Dios y tampoco cree en el alma o en el espíritu. Por el contrario, este espectro perverso, el PSC, proclama que Él es el único Dios y Salvador de la humanidad. Las acciones del PSC, desde sus comienzos hasta el presente, se han basado en la lucha de clase, la revolución violenta y en la dictadura del proletariado. Sin ninguna restricción moral, sin detenerse ante ninguna maldad, siempre que la causa del partido lo requiera. Ha dado lugar a la denominada revolución comunista, teñida de sangre y violencia. El terror rojo bajo el comunismo ya lleva casi un siglo de existencia, trayendo la desgracia a docenas de países en el mundo y cobrándose decenas de millones de vidas. El credo comunista, que creó un infierno en la tierra, no es más que la secta más perversa del mundo. El marxismo fue un producto del periodo inicial del capitalismo, cuando la productividad era baja y la ciencia no estaba desarrollada. No tuvo para nada un entendimiento correcto sobre las relaciones entre la humanidad y la sociedad, o entre la humanidad y la naturaleza. Sin embargo, esta ideología herética, carente de benevolencia y tolerancia, y llena de arrogancia, fue preservada por el Partido Comunista como su doctrina religiosa y dañó al mundo humano por más de un siglo. Desde la teoría de Lenin de la revolución violenta hasta la teoría de Mao Zedong de revolución permanente bajo la dictadura del proletariado, y los tres representantes de Jiang Zemin, la historia del Partido Comunista está plagada de teorías heréticas y falacias. Aunque estas teorías han causado desastres sin fin en la práctica, y a pesar de que estas teorías son contradictorias, el Partido Comunista todavía proclama que son universalmente correctas y fuerza a la gente a estudiar y a aceptar sus doctrinas. Eliminar disidentes es el método más efectivo para el culto perverso del comunismo, para propagar su doctrina. Dado que la doctrina y comportamiento de este culto perverso son demasiado ridículos, el Partido Comunista tiene que forzar a la gente para que los cumpla, dependiendo de la violencia para eliminar a los disidentes. Después de que el Partido Comunista Chino tomara las riendas del poder en China, inició una reforma agraria para eliminar a la clase terrateniente. Inició una reforma socialista en la industria y el comercio para eliminar a los capitalistas. Inició un movimiento para purgar a los reaccionarios, eliminar a las religiones populares y a funcionarios que ocuparon su puesto antes de que los comunistas tomaran el poder. Inició el movimiento antiderechista para silenciar a los intelectuales e inició la revolución cultural para erradicar la cultura tradicional china. El PCC fue capaz de unificar China bajo el culto perverso del comunismo y hacer que todo el mundo leyera el libro rojo de Mao, bailara la danza de la lealtad y llegara a pedirle instrucciones al partido a la mañana y rendirle cuentas a la noche. En los años 80, cuando la mente de la gente tuvo mayor libertad, el PCC lanzó la campaña de oposición a la liberación de la burguesía y propuso los cuatro principios fundamentales. Dado que el Partido Comunista ansiaba el liderazgo absoluto, en 1989, cuando jóvenes estudiantes pacíficamente solicitaron democracia y se opusieron a la corrupción, sufrieron la sangrienta represión de la masacre de Tiananmen. Dado que el Partido Comunista no podía tolerar la ideología democrática, desde 1999 hasta hoy, el PCC ha estado persiguiendo brutalmente a Falun Gong, porque el partido no puede tolerar la naturaleza humana y la bondad. Solo cuando ha destruido la conciencia de la gente con violencia, puede el Partido Comunista sentirse seguro sobre su propio poder. Desde Marx hasta Jiang Zemin, los retratos de líderes del Partido Comunista se exhiben pomposamente al público para ser adorados. La autoridad absoluta de los líderes del Partido Comunista prohíbe los desafíos de cualquier tipo. Mao Zedong se estableció como el Sol Rojo y el Gran Libertador. El partido ensalza los escritos de Mao y dice que una frase suya equivale a 10.000 frases comunes. Como un miembro más del partido, Deng Xiaoping fue en una época el amo y señor de la política china. La teoría de los tres representantes de Jiang Zemin tiene poco más de 40 ideogramas de extensión, incluida la puntuación. Sin embargo, la cuarta sesión plenaria del PCC la presentó como un documento con respuestas creativas a preguntas como ¿qué es el socialismo?, ¿cómo construirlo?, ¿qué clase de partido estamos erigiendo? Y ¿cómo consolidarlo? La masacre injustificada de Stalin, de gente inocente, la catástrofe revolucionaria cultural de Mao Zedong, la orden de Deng Xiaoping para iniciar la masacre de la plaza Tiananmen y la actual persecución a Falun Gong bajo el comando de Jiang Zemin son los resultados abominables de la dictadura herética del Partido Comunista. Por un lado, el PCC estipula en su constitución: todo el poder de la República Popular China pertenece al pueblo. Los órganos a través de los cuales el pueblo ejerce el poder estatal son el Congreso Nacional Popular y los congresos populares en los diferentes niveles locales. Ninguna organización o individuo puede arrogarse el privilegio de estar por encima de la Constitución y la ley. Por otro lado, la Carta del PCC establece que el PCC es el núcleo de la conducción para el socialismo con características chinas, desestimando así el poder del país y del pueblo, causando que este espectro de Europa se extienda por toda la nación china. La organización del PCC es una infiltración que penetra todos los niveles del gobierno en cada pueblo y calle de la ciudad. El PSC no solo supervisa a sus miembros y las cuestiones que hacen al partido, sino también a los que no son miembros, ya que todo el régimen debe adherir a la conducción del partido. El proceso para tomar decisiones dentro del partido opera como una caja negra, ya que las luchas interpartidarias deben mantenerse en el más absoluto de los secretos. Todos los documentos partidarios son confidenciales. Por miedo a que se revelen sus actos delictivos, el PSC intenta frenar a cualquier opositor que quiera hacerlos públicos, acusándolos de divulgar secretos de Estado. Afiliarse al PSC equivale a firmar un contrato de carácter irrevocable por el que una persona entrega su cuerpo y su alma al partido. Como las reglas del PSC están siempre por encima de las leyes de la nación, este puede echar a cualquier miembro del partido cuando lo desee, mientras que un miembro no puede alejarse del partido sin sufrir un severo castigo. Abandonar al partido se considera un acto de traición y sus consecuencias son nefastas. Durante la Revolución Cultural, cuando el PSC ejercía un control total sobre la población, era sabido que si el partido te quería muerto, uno no podía vivir, y si el partido te quería vivo, no había forma de morir. Si una persona se suicidaba, se consideraba que había huido del castigo que le aplicó el pueblo por su crimen, y entonces su familia quedaba implicada y era objeto de castigo. En sus reuniones habituales, los miembros del PSC deben autocriticarse y criticar a otros. Deben informar sobre sus pensamientos al partido y aceptar voluntariamente el control de pensamiento. La violencia y el terror son usados periódicamente para medir su sentido de naturaleza partidaria y para verificar el grado de devoción al partido, mientras se aseguran de que se mantenga el ritmo del partido por siempre. Mao Zedong dijo una vez: "Una revolución no es como salir a cenar, escribir un ensayo, pintar un cuadro o hacer un bordado. No puede ser algo tan fino, cómodo y agradable, tan medido, amable, cortés, controlado y magnánimo. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia por medio del cual una clase derroca a otra". Deng Xiaoping recomendó matar a 200.000 personas a cambio de 20 años de estabilidad. Jiang Zemin ordenó, cuando se refirió a los practicantes de Falun Gong, destruirlos físicamente, arruinarles su reputación y llevarlos a la ruina económica. El PSC fomenta la violencia. Ha asesinado a una innumerable cantidad de personas en sus campañas políticas. Educa al pueblo para ser frío como el más crudo de los inviernos a la hora de tratar al enemigo. El PSC hace una exhibición de ejemplos heroicos para animar a los jóvenes a que se sacrifiquen por el partido. A fines de la década de 1970, el PSC declaró la guerra a Vietnam, a lo largo de la frontera entre China y Vietnam, en nombre de la defensa propia. Decenas de miles de soldados chinos entregaron su vida y sangre a una disputa entre partidos comunistas. Sus muertes no tenían nada que ver con el territorio o la soberanía. No obstante, a varios años de la contienda, el PSC conmemora el sacrificio sin sentido de jóvenes vidas luminosas e inocentes en la canción "Heroísmo teñido de sangre". 154 fueron los mártires chinos muertos en 1981 en la recuperación del Monte Faca, en la provincia china de Guangxi. No obstante, el PSC se lo devolvió a Vietnam sin más, luego de que ambas naciones delimitaron sus fronteras. Cuando el virus del SARS, síndrome respiratorio agudo severo, puso en riesgo la vida de la población en los primeros meses de 2003, el PSC no dudó en incorporar a sus filas a una gran cantidad de enfermeras jóvenes. Estas fueron asignadas sin demora a los hospitales con enfermos de SARS. El PSC no tiene escrúpulos a la hora de enviar a la juventud a los frentes de combate para consolidar su imagen gloriosa, encarnada en el lema "No tema a la adversidad ni a la muerte". Pero al mismo tiempo, el líder comunista Jiang Zemin reunió a sus allegados y abandonó Pekín para esconderse en Shanghái. El PSC fomenta el ateísmo y proclama que la religión es el opio espiritual que puede intoxicar al pueblo. Empleó su poder para aplastar a todas las religiones de China y luego erigirse en Dios, y así darle a la secta maligna PCC el poder absoluto para gobernar el país. Al mismo tiempo que destruía las religiones, el PCC barría con la cultura tradicional. Proclamaba que la tradición, la moral y la ética tenían rasgos feudales, supersticiosos y reaccionarios. Los erradicó en nombre de la revolución. Durante la revolución cultural, la propagación de situaciones abominables violó las tradiciones chinas. Los matrimonios se vieron obligados a acusarse mutuamente de traición. Los estudiantes a golpear a sus maestros, padres e hijos a enfrentarse mutuamente. Los guardias rojos asesinaban a inocentes sin motivo y los rebeldes golpeaban a sus víctimas, destruyendo y saqueando todo lo que encontraban a su paso. Estas fueron las consecuencias esperables del PCC, sofocando la naturaleza humana. Una característica principal de las sectas es amasar fortuna. Después de que el PCC tomara el poder por la fuerza, generaron un sistema de propiedad del Estado, donde el Estado tiene muchos monopolios, en la llamada economía planificada. En un país de propiedad pública socialista, gobernado por el Partido Comunista, las organizaciones del partido tienen mucho poder. Los comités centrales y sus representantes a diferentes niveles se imponen por encima de la gestión estatal normal. Las organizaciones del partido controlan la maquinaria estatal y retiran fondos directamente de los presupuestos gubernamentales de cada nivel. La ambición sin límites del PCC supera por mucho a las de las sectas perversas comunes que solo acumulan dinero. Cuando suceden cosas como la secta de Aum Shin Rikyu, o secta de la verdad suprema, asesinando a personas inocentes con gas nervioso sarín en el subterráneo de Japón, o la orden del templo solar buscando ascender a los cielos mediante el suicidio, o el suicidio en masa de Jim Jones y los 900 seguidores del templo del pueblo, cualquiera siente temor e indignación. El PCC es, sin embargo, un culto maligno capaz de cometer crímenes mil veces peores, dañando a una incalculable cantidad de vidas. Esto se da porque el PCC posee las siguientes características únicas que las sectas ordinarias no tienen. En la mayoría de los países, la gente puede elegir libremente sus propias creencias. Sin embargo, en China, que es gobernada por el PCC, la secta malvada se transformó en una religión de Estado. Desde la infancia en adelante, la gente no puede acceder a la educación superior o ascender en el escalafón laboral si no aprueba la evaluación política. Ninguna pregunta de este examen califica el pensamiento independiente. El postulante tiene que aprender de memoria las respuestas preparadas por el PCC si quiere aprobar. El desgraciado pueblo chino se ve forzado a repetir la prédica del partido incluso desde muy pequeños, lavándose el cerebro de ellos mismos una y otra vez. Cuando un cuadro del gobierno recibe un ascenso, sea miembro del PCC o no, tiene que asistir a la escuela del partido. No será ascendido hasta no obtener la graduación de la escuela del partido. En China, donde el Partido Comunista es la religión de Estado, no se permite la existencia de grupos con opiniones diferentes. Aún los partidos democráticos, creados por el PCC como pantalla política y la reformada Iglesia de los Tres Entes, tienen la obligación de reconocer formalmente la conducción del PCC. La lealtad al partido es la prioridad absoluta antes de abrigar cualquier otro credo. Esta secta perversa pudo convertirse en una religión de Estado gracias a que el PCC ejerció el control social absoluto y le quitó la libertad a la gente. En un país socialista como China, las organizaciones del Partido Comunista son omnipresentes, desde el gobierno central hasta los ámbitos más rurales de la sociedad, pasando por las aldeas y los barrios. A través de los comités del partido y sus secciones a todos los niveles, el PCC mantiene un control absoluto sobre la sociedad. Casi todas las sectas perversas dominan a sus fieles o resisten la presión externa mediante la violencia. Incluso el número total de muertes causadas por todas las sectas perversas en todo el mundo no tiene comparación con la cantidad de personas asesinadas por el PCC. Echa un vistazo a la historia perversa del PCC. Bajo el mandato de su perversa teoría, el PCC usa su estructura de gobierno para llevar a cabo su matanza. No tiene reservas ni escrúpulos cuando se trata de perseguir gente, cualquiera, incluidos simpatizantes, miembros e incluso líderes del PCC pueden convertirse en objetivo de su persecución. El Partido Comunista tiene como normas inquebrantables su disciplina de hierro, una lealtad absoluta y los principios de la organización. Todos los que se unen al PCC deben hacer el siguiente juramento. Deseo sumarme al Partido Comunista, defender la constitución del partido, observar sus normas, cumplir las obligaciones de los miembros, obedecer las decisiones partidarias, acatar estrictamente la disciplina del partido, no revelar sus secretos. Mantener la lealtad, trabajar con compromiso, dedicar mi vida entera a la causa comunista, estar dispuesto a sacrificar todo por el partido y por el pueblo, y jamás traicionar al partido. El PCC denomina a este espíritu de devoción sectaria al partido sentido de naturaleza partidaria. Le pide a cada miembro del PCC que esté dispuesto a abandonar sus creencias y principios personales para obedecer la voluntad del partido y a sus líderes. Si el partido quiere que seas amable, entonces debes ser amable. Si el partido quiere que hagas el mal, entonces debes hacer el mal. De lo contrario, uno no alcanza el estándar para ser un miembro del partido porque no muestra un marcado sentido de naturaleza partidaria. Siguiendo la lógica del PCC, la supervivencia y el bienestar del partido están por encima de todo lo demás, incluso por encima del interés global de todos los miembros del partido juntos. Cada miembro del partido debe estar listo para sacrificarse por el partido en cualquier momento. Para fomentar y mantener el sentido de naturaleza partidaria, el PCC se basa en el método de impulsar periódicamente luchas partidarias internas. Mediante la creación continua de luchas brutales dentro y fuera del partido, el PCC logró eliminar a opositores y crear el terror rojo. Al mismo tiempo, el PCC efectúa purgas de sus propios miembros, hace sus reglas sectarias aún más estrictas y fomenta la aptitud de los miembros hacia la naturaleza partidaria. Todo para reforzar la capacidad de lucha del partido. Esta es un arma privilegiada que el PCC usa para prolongar su existencia. Este tipo de campaña política, que ocurre cada 7 u 8 años, ha garantizado la supervivencia del PCC. Cada vez que había una campaña, una minoría de la gente, alrededor del 5%, sería cruelmente perseguida. El trágico final de Li Xiaoyi, el cabecilla del partido que fue posteriormente arrestado y torturado hasta la muerte, y Pen Dehuai, un funcionario de alto rango que se atrevió a cuestionar el gran salto adelante, y otros disidentes fueron torturados hasta la muerte, llevando al 95% restante a la obediencia absoluta a la línea del partido, reforzando así la fuerza de cohesión y la capacidad destructiva del partido. Estas luchas también eliminaban a esos miembros vacilantes que no estaban dispuestos a renunciar a su conciencia y atacaban a cualquier fuerza que se atreviera a resistir. A través de este mecanismo de lucha, los miembros que tenían el mayor deseo de luchar y los más diestros, usando los métodos de matones, tomaron el control. Los líderes de la secta del PCC son personas sin miedo, con una rica experiencia en peleas y rebosantes de espíritu partidario. Esta naturaleza partidaria requerida por el PCC viene justamente de sus rasgos sectarios. Con el fin de lograr su supuesto ideal, el PCC está determinado a romper con todos los principios tradicionales, aplicar la violencia a toda costa, aplastar al mundo y eliminar a los disidentes, utilizando todo tipo de medios para luchar sin reservas contra cualquier fuerza que lo obstruya. Así, necesita entrenar y esclavizar a todos sus miembros para convertirlos en herramientas sin corazón, sin fe ni justicia. Entonces debe eliminar la conciencia y pensamientos benevolentes de las personas para que el pueblo crea en su malvada doctrina. Hoy, el PCC se convirtió en el gobierno con el mayor nivel de corrupción y malversación en el mundo. Según estadísticas del propio gobierno chino, de los 20 millones de funcionarios, oficiales y cuadros del partido o del gobierno que desempeñaron en los últimos 20 años, 8 millones fueron declarados culpables por corrupción y recibieron castigos según las normas partidarias o gubernamentales. Si se toma en cuenta los funcionarios corruptos no identificados, se calcula que la cantidad que malversó fondos supera los 2/3 del total. La obtención de beneficios materiales mediante la corrupción y la extorsión se convirtió en la fuerza de unidad más potente del PCC actual. Los funcionarios corruptos saben que si el PCC cayera, desaparecería la oportunidad de engrosar sus arcas personales, y si el PCC cayera, no solo se quedarían sin sus cargos, sino que también serían investigados. El pueblo chino sabe que, si luchamos contra la corrupción, el partido caerá. Si no lo hacemos, la nación perecerá. El PCC, sin embargo, no arriesgará su propia suerte combatiendo la corrupción. Lo que sí hará es sacrificar a unos pocos elementos corruptos para cuidar su imagen. Esto extenderá la vida del partido durante algunos años más, por el módico precio de algunos elementos corruptos. Hoy, la única meta de la secta perversa del PCC es mantener el poder y evitar la desaparición. El PCC teme que el pueblo de China adquiera libertad de creencia y la capacidad de tener un pensamiento independiente, porque tales personas reconocerán la naturaleza del PCC como un culto perverso. Por tanto, actúa rápidamente para encarcelar a la gente que tiene fe, como los practicantes de Falun Gong o los cristianos clandestinos, los progresistas independientes y militantes de derechos civiles. Aunque, por otro lado, otorga una libertad falsa a la ciudadanía, siempre que no te interese la política y no te opongas a la conducción del PCC, puedes expresar tus deseos como te plazca, aun si eso significa hacer cosas malas y perversas. Como consecuencia, el PCC hoy sufre un deterioro estrepitoso y la sociedad de China vive una decadencia moral sin precedentes. En la China actual, la ética y la moralidad se han degenerado más allá del reconocimiento. Productos de mala calidad, prostitutas, drogas, intrigas entre funcionarios y extorsionadores, grupos de crimen organizado, apuestas de juego y soborno. Prevalece la corrupción de cualquier tipo. El PCC ignoró durante mucho tiempo esta decadencia moral, mientras que muchos funcionarios de alto rango son los jefes en la trastienda que extorsionan a la gente atemorizada que busca protección. La mejor descripción del estado de degeneración de la sociedad china tras el paso del huracán devastador del PCC es la siguiente: el camino al cielo está cortado y las puertas al infierno abiertas. Esta pregunta, que parece simple, no tiene una respuesta sencilla. Bajo la falsa intención de existir para el pueblo y usando el disfraz de un partido político, el Partido Comunista logró engañar a millones de personas. No se trata de un partido político en el sentido habitual de la expresión, sino de una secta maléfica y dañina poseída por un espectro del mal. El Partido Comunista es un ser con vida propia que se manifiesta en el mundo a través de las organizaciones partidarias. Lo que realmente controla al Partido Comunista es un espectro maligno que se apoderó de él, y es ese espectro maligno el que determina su naturaleza perversa. Los líderes del Partido Comunista, mientras actúan como los gurúes de la secta, solo cumplen las funciones de portavoces del espectro y del partido. Cuando su voluntad y sus metas coinciden con las del partido, y éste puede valerse de ellas para cumplir sus fines, esas personas serán elegidas como dirigentes. Pero cuando su labor obstaculiza las necesidades del partido, serán desechados brutalmente. Una docena de líderes de alto rango del partido han caído en desgracia, un hecho que confirma esta práctica. En realidad, los máximos conductores del partido caminan sobre una soga muy estrecha todo el tiempo. Pueden apartarse de la línea partidaria y dejar un buen nombre para la historia, como hizo Mijaíl Gorbachov, o ser victimizados por el partido como muchos secretarios generales. El pueblo es el blanco de la esclavización y la opresión del partido. Bajo las directrices del partido, la gente no tiene derechos para renunciar al partido. Por el contrario, es forzada a aceptar el liderazgo del partido y a cumplir con la obligación de mantenerlo. También están sometidos a lavados de cerebro periódicos bajo la amenaza coercitiva del partido. Los militantes son una masa física que se usó para llenar el cuerpo del partido. Muchos de ellos son personas honestas y bondadosas, y hasta pueden haber tenido logros reconocibles en su vida pública. Esta es la gente que el PSC más le gusta incorporar a sus filas, ya que puede usar su reputación y su idoneidad para adquirir prestigio. Muchos otros, debido a su deseo de servir como funcionarios para disfrutar de un estatus social más alto, trabajan con tesón para unirse al partido. También están los que optaron por unirse al partido porque quieren lograr algo en sus vidas. Se dieron cuenta de que bajo el régimen comunista no podrían lograrlo, a menos que se unieran al partido. No obstante, cualesquiera sean los motivos de afiliación, una vez que jura su lealtad frente a la bandera del partido, por voluntad propia o no, ello significa que se ha entregado por completo al partido. Entonces se someterá al proceso de lavado de cerebro mediante las reuniones semanales de estudio político. Después de que la esclavitud de la naturaleza del partido se impone sobre ti, una vez que muestres tu costado humano, serás objeto de purgas o persecución. Uno no puede salirse del partido por su cuenta aunque lo desee, porque este, con su política de admisión irrestricta y salida prohibida, lo considerará a uno como traidor. Por eso la gente suele mostrar una naturaleza dual. En su vida política muestra la naturaleza del Partido Comunista y en su vida diaria su naturaleza humana. Los cuadros del partido son las personas que guardan el poder entre los miembros comunes. Si bien pueden optar entre el bien y el mal y tomar sus propias decisiones en determinadas ocasiones, cuando son requeridos y para todos los eventos importantes, como conjunto, tienen que acatar la voluntad del partido. El mandato del partido deja en claro que todo el partido obedece al Comité Central. Los cuadros son los líderes en distintos niveles, son la columna vertebral del partido, pero ellos también son meras herramientas del partido. Ellos también fueron engañados, utilizados y victimizados en los movimientos políticos del pasado. El criterio subyacente del PSC es comprobar si la persona sigue al gurú indicado y si es sincera en su devoción. El PSC ha abundado en vicios y perversidades a lo largo de sus más de 50 años de gobierno en China. ¿Cómo puede ser que el pueblo aún no haya comprendido cabalmente la naturaleza maligna del PSC? ¿Acaso los chinos son tontos? No. China es una de las naciones de mayor sabiduría del mundo. La respuesta está en el engaño, la crueldad y el control de la mente que ejerce el PSC. No muchos chinos siquiera se atreven a pensar en llamar secta maligna al PSC. Todo lo que la gente podía oír eran alabanzas al partido y sus mentes se fueron vaciando de ideas que no fueran las que fortalecen al PSC. Solo pueden esperar que el PSC se reforme o que pudiera pronto tener un líder justo, pero ellos no pueden reconocer para nada la naturaleza perversa de la secta del PSC. El PSC sigue confundiendo las nociones de la gente. El PSC se iguala a sí mismo a China e inocula la noción de que amar al partido es patriótico y que ser patriótico significa amar al PSC con el propósito de cubrir sus propios pecados. El PSC se ha encaminado hacia una completa condena. Lo que resulta más problemático es que este culto perverso está haciendo testarudamente lo que puede para llevarse a la nación china consigo a un abismo de corrupción y degeneración. Hay un antiguo dicho chino que dice: habrá siempre dificultad hasta que el que la fomenta sea descartado. El control del agonizante PSC sobre la mente del pueblo es cada vez más débil. Con el avance de las telecomunicaciones e Internet, el pueblo está conociendo los hechos cada vez más. A medida que los funcionarios corruptos saquean y oprimen a la gente cada vez más, este empieza a despertarse de sus ilusiones sobre el PSC y muchos ya ejercen la desobediencia civil. En su persecución a Falun Gong, el PSC ha consumido un cuarto de los recursos nacionales de China. Pero el partido no solo no ha logrado alcanzar su objetivo de aumentar el control ideológico, sino que además se debilitó cuando se hizo pública su actuación brutal. Este momento oportuno llevó a mucha gente a reconsiderar su concepto sobre el PSC y como resultado está pavimentando el camino para que el pueblo chino se libere de su letargo ideológico y así liberarse del maléfico espectro comunista. Tras vivir más de 50 años bajo la dictadura del PSC, el pueblo chino no necesita ninguna revolución violenta, sino una redención de las almas. Esto se puede alcanzar ayudándose a uno mismo, y el primer paso hacia esa meta es tomar conciencia de la naturaleza dañina y ruin del PSC, rechazar las falsedades comunistas de sus mentes, barrer la cultura del partido y eliminar el control del PSC de sus mentes, de manera que el perverso espectro pueda ser erradicado y purgado. Así no tendrá lugar donde esconderse. Con la mentalidad correcta del pueblo chino y la naturaleza humana regresando a su estado original, la gente recobrará su moralidad y triunfará en una transición hacia una sociedad no comunista decente. Las naciones gobernadas por el comunismo están ligadas a la pobreza, el totalitarismo y la persecución. Y solo quedan unas pocas naciones así. Sus días están contados. Con la sabiduría del pueblo chino, inspirada en la gloria histórica de la nación china, el día llegará cuando la gente deje a un lado las organizaciones del partido que están atadas al aparato estatal, permitiendo a los sistemas sociales funcionar de manera independiente, respaldados por las principales fuerzas de la sociedad. Una China que haya sido liberada de la malvada posesión del comunismo será una nación prometedora. Los chinos necesitan ayudarse entre sí, necesitan reflexionar, necesitan liberarse del mal del PSC.